educación, ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación que Radio Universidad de Guadalajara le ofrece. Sintoniza el 105.5 de FM. Ante este micrófono los saluda Imelda Gómez. Agradecemos a las personas que nos están sintonizando también a través de el portal www.radio.udg.mx. En el control operativo esta tarde nos acompaña Eva Corona. Y agradecemos también a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Michelle Ángel de León, Salvador Uribe y Tania Isabel Figueroa Castillo. En la subdirección de la estación saludamos y agradecemos a Centli García. Vamos a iniciar con información del Centro Universitario de los Valles en voz de Tania Isabel. Vamos a escucharte, Tania, y regresamos.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Esta es la información que se generó el día de hoy en el Centro Universitario de los Valles. La convocatoria para ingresar a JOBS, el Centro de Idiomas de Prolex, que está ubicado en el Cubayes, estará abierto desde el 13 al 20 de agosto. JOBS de Prolex fue desarrollado a partir de la creación del Programa Institucional de Lenguas Extranjeras, FLIP, el cual busca impulsar el aprendizaje y el uso de diversas lenguas, que en su primera etapa se enfoca en el aprendizaje del idioma inglés. JOBS es el programa de inglés diseñado por Prolex para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Los cursos son intensivos, con 2 horas diarias de lunes a viernes durante 6 semestres, de acuerdo al calendario escolar que llevan en el centro universitario. JOBS es un programa extracurricular que requiere del compromiso del estudiante para que tenga éxito. La Universidad de Guadalajara apoyará con los cursos y el estudiante tendrá que invertir en el libro. Al término de los 6 niveles del que consta el programa JOBS, se estima que el estudiante estará alcanzando el nivel B2 del marco común europeo de referencia, que los estudiantes deberán saber para que puedan realizar un intercambio estudiantil en un país de habla inglesa o bien para que sean aceptados en una institución extranjera en un posgrado o incluso para obtener una beca en México, que es muy común que soliciten el nivel B1 o B2 como requisito. El enfoque de JOBS cumple con la formación de los estudiantes para funcionar en el mundo social y laboral, utilizando el idioma inglés como segunda lengua. A diferencia del enfoque general utilizado en los estudios de bachillerato, los alumnos de JOBS estarán expuestos a temas relacionados con su formación académica English for Professional Purpose en 5 grandes áreas temáticas English for Specific Purpose. Para inscribirse tienen que ingresar a la página del Cubayes www.web.valles.udg.mx y hacer clic en el banner que dice JOBS, o pueden contactar con el maestro Nicolás de la Cruz Ruiz al teléfono 7580500 extensión 47311 o al correo nicolasdelacruz@valles.udg.mx.
Thank you.
los alumnos y profesores de la Universidad de Guadalajara pueden solicitar un correo de Google institucional, además de que se les proporcionará un tera de almacenamiento en la nube o en su correo. Para poder obtenerlo, tienen que seguir los siguientes pasos. Entrar a la página del CIAU, www.ciauescolar.udg.mx. Entrar en la opción Sistema Escolar. Introducir código INIP como se accede habitualmente. En la esquina superior izquierda tendrán que expandir la opción de estudiantes o profesores según sea el caso. Tendrán que dar clic en Cuentas Google. De no contar con una cuenta, se pedirá que genere una, por lo tanto, el siguiente paso que deberán hacer es presionar la opción Aceptar. Una vez que presionen esta opción, les mostrará la futura cuenta, la cual no deben olvidar. Ya que se ha presionado este botón de generar, le aparecerán datos de la cuenta de correo con contraseña temporal, la cual deberán cambiar la primera vez que inicien sesión, y una liga para acceder directamente a la cuenta. A través de las redes sociales, el rector del Centro Universitario de Los Valles, José Luis Santana Medina, emitió un mensaje con motivo de los 18 años que cumple el centro y también para darle la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.
Me da mucho gusto que estén aquí en un nuevo ciclo escolar para el CUVALLES. ¿Sabían que en este año nuestro centro universitario cumplió la mayoría de edad? En el año 2000 iniciamos funciones solo con un par de aulas y 4 carreras. Y ahora tenemos 16 carreras, 10 posgrados y más de 5,000 estudiantes y cerca de 10,000 egresados. Además, contamos con la infraestructura necesaria para las actividades académicas y de esparcimiento. A los alumnos y los profesores que se unen por primera vez a nuestras filas académicas, les aseguro que se sentirán como en casa. Los invito a conocer y aprovechar todos los servicios del centro universitario.
La Unidad de Becas e Intercambios del CUVALLES invita a los estudiantes y egresados del centro que deseen enriquecer su proceso de formación a través de la participación de una estancia académica internacional de especialización a participar en la beca para obtener los apoyos en las áreas de arte, arquitectura, diseño, ciencias biológicas y agropecuarias, ciencia económico y administrativas, ciencias exactas y ingenierías, ciencias de la salud y ciencias sociales y humanidades, dando prioridad a países no hispanohablantes. Las estancias que se realicen deberán ser preferentemente en universidades que se encuentran posicionadas en los primeros 200 lugares de los rankings internacionales. La estancia académica puede llevarse a cabo en las modalidades de certificaciones, concursos, congresos, cursos de contenido en calendario de invierno, diplomados, estancias de investigación, jornadas, prácticas profesionales, recepción de premios y reconocimientos, rotaciones médicas, seminarios y simposios. Los apoyos de movilidad consistirán en un monto económico único que podrá ser utilizado para cubrir gastos de alimentación, cuotas de inscripción, hospedaje, seguro internacional, trámite migratorio, transporte aéreo, transporte terrestre y materiales académicos. Los requisitos para poder participar en la convocatoria serán ser estudiante o egresado de la UDG, ser postulado por el rector del centro mediante una carta de apoyo, ser estudiante regular y ordinario con promedio general mínimo de 80 o ser egresado con promedio general de egreso mínimo de 80, dedicarse de tiempo completo a la estancia, presentar un comprobante de dominio del idioma del país de destino, copia de la póliza de seguro internacional. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de octubre, el registro será en línea y se tendrán que adjuntar correctamente los documentos. Para más información pueden ponerse en contacto con la jefa de la Unidad de Becas e Intercambio del CUVALLES, Fátima Mendoza, al número de teléfono 013-7575-80500 01 extensión 47262 o al correo fátimamendoza@profesores.valles.udg.mx. Entre los servicios estudiantiles que brindan apoyo a los alumnos del Centro Universitario de Los Valles se encuentra control escolar, en donde se pueden gestionar el cambio de centro, el holograma para la credencial estudiantil, la baja administrativa, la baja voluntaria, cardex y constancias, licencias, fichas técnicas, horarios certificados, registro al IMSS, registro de materias, duplicado de credencial de acceso, reposición de credencial, revalidación y acreditación y equivalencia de materias. Los egresados podrán hacer sus trámites de titulación, copia certificada, de acta de titulación, certificado parcial, carta de pasante, certificado de graduado, trámite de título y cardex de certificado. Entre los trámites que se deben realizar en control escolar, el del registro del IMSS es uno de los más importantes, ya que por decreto presidencial, todos los estudiantes de instituciones educativas tienen derecho al seguro social. Anteriormente, los estudiantes de la UDG contaban con un número de seguro social provisional. Ese número de seguro social ha cambiado por un número definitivo, el cual los estudiantes usarán tanto en la vida estudiantil como en la laboral. Para tramitarlo, necesitarán un correo electrónico, su CUR, un número de unidad médica familiar y su teléfono. Además, tendrán que acudir personalmente a la unidad de control escolar del Cubayes con los requisitos mencionados. El trámite durará entre 15 y 22 días. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos mañana con más información del Centro Universitario de Los Valles.
Vamos a un corte de estación. Muchas gracias, Tania. Invitamos a todas las personas a que sigan de cerca este programa Punto UDG. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles de la Universidad de Guadalajara.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación le presento información de la red universitaria. Falta gestión para hacer valer el decreto de protección de Puerto Vallarta. El 21 de julio se dio a conocer a través del periódico oficial del Estado de Jalisco que el Centro Histórico de Puerto Vallarta ya forma parte del inventario del Patrimonio Cultural de Jalisco. Con esto se le otorga sustento legal a proyectos de conservación de la imagen urbana y los elementos arquitectónicos del valor patrimonial. El valor patrimonial comprende 50 hectáreas donde están incluidos el malecón, la calle 31 de octubre, el Cerro de la Cruz y la ribera del río Cuale. El doctor José Alfonso Baños Francia, especialista en arquitectura vallartense y docente del Centro Universitario de la Costa, mencionó que no basta con tener una distinción de este tipo, sino que debe de haber una gestión efectiva, y recordó que no es la primera vez que esto ocurre, ya que en 2014 la zona romántica apareció en el listado de bienes y zonas inscritos del Inventario Estatal de Patrimonio Cultural. En febrero de este año, la Gaceta de la Universidad de Guadalajara publicó que en la zona romántica se habían erigido departamentos de lujo que rompen con la imagen urbana tradicional por la cantidad de pisos que poseen. Al respecto, el director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura Jalisco, arquitecto Julio César Herrera Osuna, dijo que esto ocurrió porque faltaba coordinación entre los gobiernos municipal y estatal. Comercio rebasa el patrimonio edificado en Puerto Vallarta. El doctor José Alfonso Baños Francia señaló que los antros y bares del Malecón marcan uno de los retos con la nueva distinción, pues estos han sido partícipes del cambio de la imagen tradicional. Agregó que poco a poco el rostro de la ciudad ha sido cambiado en función de la necesidad turística. La prueba de esto es el espacio frente al mar, que hoy es irreconocible de lo que existió hace 50 años. Según el conteo realizado por el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta en 2010, en el centro histórico de esta ciudad había 220 fincas con valor patrimonial, de las cuales Baños Francia comentó que es posible que existan menos. Según información del sitio web de la Secretaría de Cultura Jalisco, solo 25 inmuebles forman parte del inventario patrimonial. Baños Francia mencionó que la importancia de la arquitectura vallartense radica de que esta, al ser representativa de distintos momentos históricos, dota a la ciudad de un encanto de pueblito frente al mar que permanece en el imaginario de los visitantes y de quienes ahí habitan. Sistema Universitario del Adulto Mayor abre sus inscripciones de 27 cursos. Los cursos tienen como principal objetivo atender las demandas de las personas de la tercera edad. Por ese motivo, se abrirán cursos sobre salud física, salud cerebral, derechos del adulto mayor, computación básica, intermedia y avanzada. Además, habrá un taller enfocado en teléfonos celulares y tabletas inteligentes, creación poética, narrativa, historia oral que busca que escriban su experiencia de vida familiar o laboral, el circuito de lectura hilando y tejiendo historias, además de cursos sobre el aprovechamiento de plantas medicinales y huertos orgánicos, clases de pintura, danza regional y elaboración de bonsái. Entre las novedades se encuentra la enseñanza de la lengua náhuatl contemporánea e introducción a la cultura prehispánica y náhuatl clásico. Esto lo informó el director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, y coordinador general académico del SUAM, Dr. Juan Manuel Durán Juárez. En 5 años, 5,150 adultos mayores han egresado del SUAM. Cada semestre se registra en promedio una inscripción de alrededor de 400 adultos mayores y se espera que este año el número se ubique entre 400 y 450. El SUAM oferta además los diplomados para el desarrollo integral del adulto mayor y en desarrollo especializante del adulto mayor. Ambos tienen las modalidades presencial y semipresencial y podrán cursarse en lapso de 1 año y medio a 3. Para mayor información, en Avenida 16 de Septiembre, 849, Colonia Centro, en el correo electrónico suam@redudg.udg.mx y en el teléfono 3619-3235. Inicia Preparatoria 10, actividades en nuevas instalaciones. Las nuevas instalaciones están ubicadas en la calle Grana 430-2 y se espera que en enero, en total de la matrícula que se encuentra en las instalaciones ubicadas en Periférico Norte, se mude a este nuevo espacio detrás del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Por el momento, solo estudiantes de primero y segundo semestre trabajan en la nueva sede, que son un total de 1,500 alumnos de primer y segundo semestre y 70 docentes. El secretario del plantel, licenciado Javier Castro Cosío, dijo que esta primera etapa consta de 3 edificios de aulas y 3 laboratorios de cómputo, física y química, áreas comunes, explanada, estacionamiento, sala de maestros y sala de usos múltiples. La segunda etapa, que podría quedar concluida en diciembre, estará integrada por la biblioteca, un edificio administrativo y otros dos módulos de aulas, más el módulo de las trayectorias de aprendizaje especializantes, salas de maestros y laboratorios. Dijo que este plantel de bachillerato atiende a 4.500 alumnos, de los cuales 3.000 continúan en las antiguas instalaciones. Estudiante del CUCS logra más alto puntaje del calendario 2018-20. A sus 18 años, Diana Laura Morales Aguilar, originaria de Jocotepec, Jalisco, tiene más logros. Egresó de la preparatoria de Jocotepec con un promedio de 99.87 y ha obtenido primeros lugares en concursos estatales de ciencia, uno de ecología y otro sobre física. Además, ingresó a la licenciatura en médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara y lo hizo con el más alto puntaje de la red universitaria para el calendario 2018-B, sobresaliendo de entre 18.021 admitidos con 195.87 puntos. La alumna del Centro Universitario de Ciencias de la Salud expresó que la clave es no quedarse con los conocimientos que brindan los profesores, sino aprovechar herramientas como Internet, establecer tiempos para el estudio, la diversión, el ejercicio y la lectura. Una de las razones que la motivaron a estudiar esta carrera de medicina fue ayudar a su madrina de bautizo, a quien considera como su segunda mamá y quien ha vivido mucho tiempo en silla de ruedas. Con alegría y entusiasmo agregó que desea especializarse en oncología, confía en su potencial y agradece que sus padres le hayan inculcado el estudio como una manera de salir adelante. Ahora el reto a vencer es cambiar de residencia, adaptarse al cambio de vida y escolar. A futuro buscará un trabajo o una beca para ayudarse en sus estudios. Reconocen a profesionistas destacados de Jalisco. En el marco del Día del Profesionista en Jalisco, que se celebra el 13 de agosto, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Profesiones, entregaron en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara un reconocimiento a 69 profesionales destacados. En la ceremonia estuvo presente el rector general de esta casa de estudio, Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro. A nombre de los galardonados, el licenciado en Contaduría Pública certificado y abogado por la UDG, Adrián Ruelas Estrada, destacó el rol del profesionista, su responsabilidad social y moral hacia la sociedad. Invitó a los galardonados a estar preparados, capacitados y totalmente actualizados para resolver problemas nuevos y futuros y que tengan la capacidad de adaptación para un mundo evolucionado. El secretario general de Gobierno, maestro Roberto López Lara, dijo que los homenajeados son el vínculo entre la generación del conocimiento y las aplicaciones prácticas en la vida real que todos los días transforman nuestra existencia. En el acto estuvo presente el maestro Felipe de Jesús Oseguida Barragán, director de profesiones del Estado y expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, entre otras autoridades. Vamos a continuar con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. No se vaya, sintoniza el 105.5 de FM.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Entre estantes e instantes.
Ya estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y vía telefónica nos acompaña la maestra Griselda Morán, jefa de Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara. Maestra, muchísimas gracias y adelante con su comentario.
¿Qué tal? Buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy quiero platicarles de un asunto que tenemos enfrente y que no le estamos prestando la atención que requiere. y es el tema de la salud mental y la manera como los bibliotecarios promovemos competencias para la mejora o la preservación de la salud mental. Bueno, pues empezaremos por definir qué es salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y cualquier deficiencia en esta descripción que acabo de hacer, pues significa que tenemos un problema de salud mental. ¿Y por qué al principio les decía que es un asunto que tenemos enfrente y que no estamos prestándole la atención que requiere? En el mundo, las enfermedades mentales están creciendo de manera rapidísima y desafortunadamente en México, pues no es la excepción. Tan solamente una sola de estas enfermedades mentales, que es la depresión, en 10 años aumentó casi el 20%. O sea, es una cifra enorme. Eso sin considerar otras enfermedades mentales como es la bipolaridad, la ansiedad, la anorexia, la bulimia. Y sobre todo en México se está dando los desórdenes por abusos de sustancias como el alcohol y las drogas, y además cada vez se está presentando en personas más jóvenes. Ahora quienes se inician en estas drogas inician a más temprana edad. El impacto que tienen estas enfermedades para el país es enorme, porque es el económico, el de productividad, el impacto social, y toda la serie de repercusiones que traen consigo. Entonces, los bibliotecarios estamos actuando de una manera que le hemos llamado alfabetización para la salud, y no es algo que nosotros inventamos. Ya algunos autores la definieron como el conocimiento, la motivación y las competencias para acceder, comprender, evaluar y aplicar información para hacer juicios y tomar decisiones en la vida cotidiana con relación al cuidado de la salud, la prevención de enfermedades, para mantener o mejorar la calidad de vida en todas las etapas de esta. Bueno, ¿qué tan grande es el problema en México? Pues les voy a decir primero, para empezar, el presupuesto de todo lo que se le da al sector salud en México. En el año 2017, únicamente el 1.6% de este presupuesto fue destinado a la salud mental. Es decir, una nada. Y se calcula que solamente un 20% de los afectados recibe tratamiento, es decir, los 8 o el 80% de las personas que tienen algún padecimiento mental no han recibido ningún tipo de tratamiento. Y hay algo que a mí me impactó cuando leí la cifra, que pueden pasar 14 años entre que una persona empieza con un problema mental y que tiene acceso a un tratamiento. O sea, es realmente impactante este dato, y para que lo tomemos en cuenta. Y de este poquísimo presupuesto que se destina a la salud mental, únicamente el 80% de estos recursos, el 80% de estos recursos se dedican a gastos de hospitalización y atención, y muy poco a la prevención. Son datos para considerar. Obviamente los bibliotecarios no tenemos una formación en temas de psicología, mucho menos en psiquiatría. Sin embargo, estamos trabajando de algunas maneras para contribuir a una mejor salud mental de nuestros usuarios. ¿Qué actividades estamos haciendo al respecto? Bueno, la primera y más obvia es brindar acceso a información de calidad en temas de salud. Y aquí subrayo la palabra de calidad. Las bibliotecas ofrecen la garantía de acceso a la información, repito, de calidad. En un momento en el que es posible tener acceso a enormes cantidades de información, pero pues de calidad muy variable o incluso pues de calidad que es contraproducente para quien eventualmente lean esa información. También aportamos información para la toma de decisiones. Y aquí partimos de que del supuesto lógico de que contar con información confiable y suficiente reduce los niveles de ansiedad o angustia. Y cualquiera de nosotros podríamos tomar decisiones con mayor tranquilidad en la medida que nos sintamos que tenemos una visión más amplia, más completa sobre todos los factores que debemos analizar y las posibles repercusiones de la decisión que tomemos. Es decir, la toma de decisiones informada por medio de información confiable. Otro dato que a menudo se habla, pero que desgraciadamente practicamos muy poco o reparamos muy poco en las propiedades terapéuticas de unas buenas lecturas. Y incluso el propio Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda la lectura como un apoyo para mantener la salud mental, considerando que leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la motivación y reduce el estrés. Es decir, pues a ponernos a leer todos. Otro de las acciones que estamos haciendo es apoyando a nuestros usuarios, y esto es un fenómeno que es muy recurrente entre los estudiantes, que es enfrentar la sobrecarga de información. Generalmente buscas en un tema X para un trabajo académico, para una tesis, etcétera, y te encuentras con bastante información, pero mucha de ella pues muy superflua o no es o no tiene ni la calidad ni la exactitud que tú requieres. Entonces pues les apoyamos orientándolos para plantear estrategias de búsqueda que permitan recuperar menos información pero más relevante. Y también los ayudamos para utilizar aplicaciones que les permitan mantener un mejor orden en los recursos de información que ya determinaron que les son útiles. Esas son las actividades más tradicionales que hemos estado haciendo y que sin duda debemos continuar haciendo. Pero hay un fenómeno nuevo que es el de las redes sociales y su impacto en la salud mental, que desafortunadamente, al ser un fenómeno relativamente nuevo, pues no está tan ampliamente estudiado, pues sin embargo ya se están viendo los efectos. En las redes sociales sabemos que abunda información. Yo creo que muchas veces ya se publica con propósitos bien intencionados, pero desafortunadamente carece de sustento. Y en lugar de informar, desinforma. Y muchos de nuestros jóvenes recurren a estos recursos informativos para documentarse. Entonces están haciendo acopio de información que eventualmente pudiera ser hasta peligrosa. También a través de las redes sociales la información circula a una velocidad que no nos da la oportunidad de analizarla, de hacer una reflexión profunda para poder aprovecharla. Entonces la tomamos así como diríamos coloquialmente al vuelo y así la utilizamos. Otro fenómeno que se está presentando son las noticias falsas, y que sin duda es un factor que colabora con la inestabilidad y emocional de quienes navegamos por la red. Alguien podrá decir, bueno, esto no es algo nuevo, las noticias falsas siempre han existido. Y sí, efectivamente, pero con los medios de comunicación que actualmente disponemos, como son las redes sociales, su efecto pernicioso es mucho más rápido y expansivo. Ahora se está en riesgo constantemente nuestra seguridad personal, financiera, incluso hasta la reputación. Entonces, a raíz de este análisis que hemos hecho los bibliotecarios y que, bueno, está presente y está para todos, hemos tomado algunas estrategias como son enseñarle a nuestros usuarios que estén conscientes de los aspectos sociales de la información en la sociedad. Por ejemplo, que puedan diferenciar entre la información en formatos impresos, en los medios digitales, que hagan una autorreflexión preguntándose cosas como ¿por qué busco información en las redes sociales? ¿O por qué publico información en redes sociales? ¿Cuál es mi motivación para hacer esto? También a manejar la sobrecarga de información y que evalúen cuando una información es redundante, obsoleta, intrascendente o que carece de fundamentos científicos, que identifiquen noticias falsas, que identifiquen riesgos como robo de identidad o también que estén conscientes de conductas poco éticas de ellos mismos y de los demás. También pretendemos apoyarles a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento científico para el manejo de información, con algunos subtemas como la alfabetización científica, la evaluación de la calidad de la información, identificación de noticias falsas, cómo determinar cuando una información es pseudocientífica, cómo evaluar los medios de comunicación, cómo identificar sesgos y estrategias que utilizan los quienes emiten información para manipularnos. Otro tema del que estamos trabajando son los derechos y responsabilidades en el entorno digital. Creemos que el Internet, al ser libre, todo el mundo podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Y cómo se ocurre? Sin embargo, para que esto cambie, todos quienes usamos las redes sociales y en general en la Internet, pues debemos estar conscientes de que tenemos derechos y obligaciones, tanto como productores como consumidores de información. También tenemos derechos y obligaciones en las redes sociales. Algunos aspectos éticos relacionados con el uso de la información, como no copiar y pegar, también los tratamos. Aspectos éticos al publicar información. Constantemente vemos que alguien que no piensa como nosotros lo denostamos sin realmente presentar argumentos, ¿no? Y finalmente, hacerle saber que existe un marco legal que, aunque la mayoría lo pasamos por alto, el marco legal ahí está. Y algo que nos parece muy importante es algunos elementos para formular estrategias de prevención, como cómo integrar una red personal de comunicación y aprendizaje que sea amable y que inspire confianza, cómo apoyarles para que identifiquen fuentes de información académica y científica sobre temas de salud mental, cómo evadirnos y eliminar fuentes de información y personas tóxicas. A veces tenemos un perfil público y todo el mundo se nos cuela y es gente que no nos aporta nada bueno. ¿Cómo podemos eliminar a estas personas o a estas fuentes de información? Y finalmente, ¿cómo explotar aspectos benéficos de las redes sociales? En resumen, todas estas actividades las podemos resumir en cuatro alfabetizaciones, que son la científica, la alfabetización en noticias, alfabetización en salud y alfabetización en medios y en información. Como podrán ver, es un tema muy amplio, muy importante y que creo que juntos en la sociedad y especialmente quienes manejamos información debemos apoyar para que esto se difunda. Pues muy bien, hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias Gris, muy buenas tardes.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación le presento información de la red universitaria. Regresan a clases más de 159.000 bachilleres a las aulas del CEMS. Más de 159.000 estudiantes de todo el estado de Jalisco se incorporaron a las aulas de las 71 preparatorias de la Universidad de Guadalajara para el inicio del ciclo de estudio 2018B, así lo confirmó el director de Trámite y Control Escolar del Sistema de Educación Media Superior, maestro Jorge Arturo Serrano. Agregó que es importante que tanto bachilleres como los padres de familia tomen en cuenta las indicaciones que las autoridades de cada plantel les han brindado. Sugirió mantener cercanía para los diferentes requerimientos, así como con el seguimiento de los estudiantes. Para quienes fueron admitidos para comenzar en el ciclo 2019B, que arranca el próximo enero, también deben estar al pendiente de los requerimientos que haga la escuela a la que se incorporan, ya que iniciarán con un proceso de actualización denominado semestre cero, el cual sirve para que los adolescentes no pierdan la cercanía con el estudio y así ayudarlos a quienes presenten un rezago académico. Para los calendarios 2018B y 2019A se incorporarán 55.641 bachilleres que se dividirán en 35.593 estudiantes que se presentaron ese día y 20.048 preparatorianos para enero próximo. FIL Guadalajara. Este año se realizará del 24 de noviembre al 2 de diciembre la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Algunos de los premios y homenajes que se organizan en esta feria son los siguientes: Premio FIL de la Literatura en Lenguas Romances, Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, Homenaje al Mérito Editorial, Homenaje al Bibliófilo, Homenaje al Bibliotecario, Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, Homenaje Arpa FIL, Concurso Arpa FIL y Homenaje La Catrina. Asimismo, se llevan algunos premios en colaboración, como lo son el Premio Nacional de Librería, Premio de Literaturas Indígenas de América, Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, Octavo Catálogo Iberoamericano de Ilustración, Premio Las Américas, Premio Nuevas Voces, Premio LIP, La Brasier y Reto por los Libros. En esta ocasión, dentro de los premios y homenajes, Taibo será reconocido. Benito Taibo, quien recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, en entrevista con organizadores de la Feria Internacional del Libro, señaló: "No estudié historia. Cumplo ya 42 años en el periodismo, un oficio que de una u otra manera me fue heredado". Su primer trabajo lo obtuvo a los 16 años en el Instituto Nacional del Consumidor como reportero, y desde entonces ha colaborado en numerosos medios de radio, televisión y prensa escrita. Y justamente por su larga trayectoria y sus aportes al oficio, Benito recibirá el próximo 2 de diciembre el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural de la FIL, reconocimiento que en el pasado han obtenido figuras como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Emilio García Riera, Raquel Tibol, Vicente Leñero, Cristina Pacheco, Juan Villoro. El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue instituido por la FIL Guadalajara en 1992 para reconocer al autor de Los Indios de México y desde entonces ha celebrado la solidez de las obras y las trayectorias de grandes figuras del periodismo de nuestro país. El veredicto es responsabilidad de un comité integrado por algunos homenajeados, así como por destacados periodistas culturales en activo. Benito Taibo escribió una historia sobre el tráfico de aves silvestres que 25 años después era usada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la carrera de periodismo como ejemplo para la formación en el oficio. Hoy en día es conocido como periodista, poeta, novelista, como director de Radio UNAM, como incansable promotor de la lectura y como una voz activa y respetada en las redes sociales. El homenaje se realizará en el Auditorio Juan Rulfo de la FIL el 2 de diciembre a las 17:30 horas. Vamos a continuar con más información. Vamos a escuchar a nuestra compañera Michelle Ángel de León. Adelante, Michelle.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Mosaico Universitario.
Concurso de becas IRBOES 2018B. Otorgamiento de becas para iniciar o continuar estudios de educación media superior o superior a estudiantes de escuelas con reconocimiento de validez oficial otorgado por la UDG. Registro en línea del 16 de julio al 17 de agosto. Información en el portal www.cei.udg.mx. Segundo Congreso Internacional e Interdisciplinario de Patrimonio Cultural, Patrimonio Documental como Fundamento de la Memoria y de la Cultura, del 29 al 31 de agosto, en Cutonalá. Visita el portal www.cutonalá.udg.mx. Cuarto Encuentro Internacional de Economía Campesina y Agroecología, Sexto Encuentro Nacional de Productores y Experimentadores en Agricultura Orgánica Alternativa. Conferencias magistrales, mesas de discusión, carteles, tianguis agroecológico y actividades culturales, del 16 al 18 de octubre en Cutonalá. Visita el portal www.cutonalá.udg.mx. Retos federales, estatales y municipales para la salvaguarda del PCI. El caso del mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta. Cátedra inaugural del ciclo 2018B de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural. Imparte el maestro Carlos Villaseñor el 17 de agosto a las 11 horas en el piso 10 del CUAD, con sede en Huentitán. Visita el portal www.cuad.udg.mx. Cientificismo, del bueno, del malo y del chafa. Viernes de Ciencia, imparte Daniel Galarza Santiago. La cita es el 17 de agosto, 19 horas, en el Salón de Conferencias del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Visita el portal www.iam.udg.mx. Diplomado en Nutrición Oncológica. Inicia el 24 de agosto, todos los sábados a las 9 horas, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Más información en el portal de www.cud.udg.mx. Diplomado Teórico Práctico en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y su relación con la criminología, la criminalística y la victimología. Inicia el 8 de septiembre, los sábados de 10 a 13 horas en el CUSH. Visita el portal www.cush.udg.mx.
Muchas gracias a nuestra compañera Michelle Ángel de León. De esta manera hemos llegado a la parte final del programa. También agradecer a nuestros compañeros Eva Corona, Salvador Uribe, Tania Isabel Figueroa Castillo y Víctor Hugo Delgado. En la subdirección de la estación agradecemos a Sentley García. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Para el día de mañana nos escuchamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Les deseamos que tengan una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.